en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras, señores, seguimos adelante y se los había anunciado más temprano. Uruguay tiene a partir de ahora una Academia Nacional de Derecho y justamente a partir de ahora que no solo los profesionales del derecho, sino que todos, toda la sociedad uruguaya, los medios de comunicación también, o quienes están vinculados al tema judicial o requieran de opiniones, justamente ahora habrá un sector académico que va a estar reflexionando justamente sobre todos los temas vinculados al derecho. El primer presidente de esta Academia de Derecho es el doctor Ricardo Olivera García, que es socio fundador y director de la firma Ricardo Olivera García, con más de 40 años de experiencia profesional y uno de los abogados más destacados en Uruguay y a nivel académico en materia comercial y bancaria, y es un referente en materia del ámbito judicial de nuestro país. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación.
Un gusto recibirlo. Bueno, y estábamos hablando ahora en la pausa de la curiosidad de que en el mundo hay muchas academias nacionales de derecho y Uruguay estaban en falta.
Sí, realmente llama la atención en el mundo que un país como Uruguay, con una trayectoria en materia jurídica tan rica, que ha dado al derecho latinoamericano tantos juristas prestigiosos, no hubiera nunca generado una academia de derecho. Se ve que el tema estaba muy, sí, claro, muy candente, porque en cuanto la idea se impulsó, tuvo una acogida masiva y fue un proceso muy, muy rápido el de gestación, armado, y puesta en marcha, nos fundamos el lunes pasado, de esta Academia de Derecho, ¿no?
Tenemos muy claro en academias que tienen otra tradición, la Academia de Ciencias tiene 10 años, pero la Academia de Medicina, la Academia de Letras fundamentalmente también, que además integra todo un sistema de academias y otras. Tenemos claro lo que representan desde el punto de vista de generar conocimiento, de ser las referencias académicas en cada uno de los ámbitos, ¿no? ¿Tenemos alguna duda o algo de eso? Bueno, hay que llamar a algún académico o a la academia, porque sabemos que allí hay independencia. Primero, está el saber, hay independencia técnica y hay rigor. Obviamente, la Academia de Derecho va a seguir por esos pasos, pero para explicar a los oyentes qué tan importante puede ser, es que esta Academia Uruguaya de Derecho exista a partir de ahora.
A ver, actividad académica del Uruguay se ha venido desarrollando y se hace en muchos ámbitos y hay muchas instituciones que hacen actividad académica en diferentes ramas del saber. Lo que no existía hasta el momento, como usted muy bien dice, es un ámbito independiente de integración del conocimiento jurídico y de alguna manera de buscar en forma colectiva y con un nivel de excelencia el perfeccionamiento del derecho en su conjunto, ¿no? Es decir, un foro, un ámbito donde la gente con mejor trayectoria en el ámbito de sus respectivas disciplinas se encuentre y trabaje junta para mejorar el funcionamiento del ordenamiento jurídico. Esto que suena puede parecer un poco teórico, un poco alejado de la realidad, yo creo que es una necesidad muy importante en todo ámbito. Es decir, el derecho tiene la necesidad de estarse adecuando permanentemente a la necesidad del medio social. O sea, se legisla para una sociedad y un momento determinado, en un mundo que está en permanente cambio, donde las novedades desde el punto de vista cultural, social, tecnológico, económico, se suceden en forma permanente, y eso impone una postura de crítica permanente frente al derecho, que es sana porque de alguna manera y obliga a revisar las cosas que nos han regulado siempre, ¿no? Es decir, y en ese sentido yo creo que la academia presenta algunas peculiaridades importantes. En primer lugar, la pretensión de un nivel de excelencia. O sea, lo que generalmente tienen las academias es un núcleo, no es cerrado, pero bueno, acotado en número de integrantes que la forman, con lo cual de alguna manera no es una entidad a la cual se accede libremente, no es un club, exactamente. En segundo lugar, una estructura que sea interdisciplinaria. Los abogados, igual que en otras profesiones, tenemos muchas veces la tendencia a aglutinarnos por especialidades, por ramas, o sea, es decir, y eso lo hacemos, y lo hacemos con cierta fluidez. Lo que nos cuesta mucho más hacer es encontrarnos en un ámbito quienes claro. De alguna manera tenemos una división diferente, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, usted muy bien lo dijo, independiente. Es decir, esto no persigue las universidades, que también muchas veces hacen investigación y extensión, tienen la prioridad y el centro en otro lado. O sea, el punto más importante es la formación de profesionales para el medio. Los colegios profesionales, abogados y escribanos, en el caso de las ramas del derecho, o magistrados aún, tienen más una función gremial, o sea, de atender las necesidades del gremio. Esto busca crear un ámbito en el cual actúa por el mejoramiento del derecho, por el derecho en sí mismo, ¿no?
Claro. Es que nosotros siempre, cuando a veces requerimos alguna opinión imparcial, técnica, recurrimos, por ejemplo, a las universidades, o capaz que también al colegio, que no es su función, pero porque necesitamos a veces una referencia. Bueno, claro. Necesitamos un constitucionalista. Bueno, sabemos que muchos están acá, integran la academia, algunos. Pero sabemos que son la referencia en ese sentido. Hoy, digamos, en la medida que esto se consolide, la academia como tal va a ser la referencia en cada área. Bueno, se necesita un experto en derecho administrativo internacional, una rama muy específica. Bueno, terminamos llamando a 5 o 6 abogados para que nos orienten y terminan aconsejándonos. Yo de profesor tuve a fulano.
Claro.
¿No? Sí, entonces, sí. Bueno, ahora saber que la academia es la referencia también para abrirnos el juego. Pongo el caso personal porque es lo que nos sucede cotidianamente.
Sí, ¿no? Clara. Y una cosa que nos importa destacar y que de alguna manera está en el espíritu del proyecto que se crea, es crear una estructura que sirva a la sociedad, o sea, que de alguna manera se proyecte al medio, sirva de aporte y de centro de consulta a los poderes públicos, a las entidades privadas, a las organizaciones gremiales, o sea, de alguna manera sirva a la sociedad en su conjunto, a los medios de comunicación, por supuesto, es decir, porque de alguna manera nos parece que crear un ámbito neutral de estudio y de transmisión y comunicación del derecho es un tema importante, ¿no?
Uh-huh. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo se forma la academia?
Bueno, a ver, ahí me comprende un poco la general de la ley. Yo soy académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Uh-huh. Soy el único vivo que voy quedando por un momento, porque hubo muy eminentes juristas del Uruguay que lo fueron en el pasado y fueron desapareciendo. También lo soy de la de Córdoba. Y existe entre las academias iberoamericanas un congreso permanente de academias que se reúne periódicamente. Y en ese congreso se planteó, sin la presencia de Uruguay, que el único país de Sudamérica que no estaba presente era el Uruguay. Entonces, mis amigos de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires me plantearon la inquietud, y a partir de ahí tratamos de empezar a impulsar este proyecto. Nucleamos a un grupo de amigos, prestigiosos juristas, y nos sentamos juntos a diseñar este proyecto. Y bueno, así nació. Con temas que a veces son un poco ingratos, porque elegir entre todo el ámbito de especialistas en diferentes ramas, en este caso optamos por fueran 35, que es el número que tiene la Academia de Medicina también. Es decir, es a veces ingrato, porque hay gente que puede considerar por qué yo no. Uh-huh. ¿No? En realidad tuvimos pocas discrepancias entre nosotros. Es decir, tuvimos tampoco no nos han llegado, hace muy poquito que esto está difundiéndose, tampoco muchas quejas. Quiere decir que tan mal no nos autoelegimos, ¿no? Uh-huh. Pero así surge de alguna manera este proyecto. y creo que es importante que empiece a caminar, ¿no?
O sea, la academia, ¿cómo? La academia está integrada por los académicos, que digamos arman una directiva, se van en la, ocupan los sillones de los cuales ahora vamos a hablar, pero a partir de ahora, entonces, cuando alguien se va, son los propios académicos quienes proponen, así es que funciona.
Sí, exacto. O sea, a ver, la academia nace como una, se funda como una asociación civil.
Perfecto.
Hay otras academias que fueron creadas por ley, esta no, esta se va a crear como una asociación civil.
La de ciencia, por ejemplo, fue por
la
ley.
La de ciencia fue por ley, o sea que la iniciativa surge de este elenco de 35 personas, perfecto, que firmaron bien el lunes el acta de fundación.
Bien, perfecto.
Y que el próximo lunes se presentará en la ventanilla del Ministerio de Cultura, exacto, para generar y obtener la personería jurídica. Es decir, a partir de ahí, es decir, esos miembros que lo integran son los llamados miembros de número.
Exacto.
Que son los que llaman la atención porque le pusimos nombre a los sillones, es decir, le pusimos el nombre de juristas ilustres, uh-huh, en la mayoría de los casos desaparecidos ya hace muchos años, en algunos casos casi un siglo.
Déjeme nombrar algunos, por ejemplo, Rafael Gallinal, José Irureta Goyena, ese es el nombre de los sillones,
de
digamos.
Los sillones,
Juan José de Amézaga, Ramón Valdés Costa, Adela Reta, Juan Jambías de Acevedo, Eduardo Bá Ferreira, Aníbal Luis Barbagelata, Martín C. Martínez, Gonzalo Ramírez, Héctor Hugo Barbagelata, Adolfo Cherx Vidart, Rodolfo Metzera, Américo Pla Rodríguez, Juan Carlos Peirano Facio, Eduardo Jiménez de Arechaga, Saúl Sestó, Julio Bardalo, Justino Jiménez de Arechaga, Emilio Frugoni, Alfredo Vázquez Acevedo, Eduardo J. Couture, entre Enrique Vescovi. Y yo le decía que viendo los nombres que se homenajean, los nombres con los cuales se han bautizado cada uno de los sillones, queda demostrado que Uruguay ha tenido nombres impresionantes en materia de derecho, ¿no?
Sí, yo creo que eso cumple, a ver, aparte, digamos, de que es tradición en muchas academias hacer esto, yo creo que cumple además la función de honrar con la memoria a los que fueron los forjadores, los cultores del derecho uruguayo, ¿no? Es decir, hay gente de diferentes épocas de historia,
sí, claro,
¿no? Pero de alguna manera, más allá de los momentos diferentes en los que le tocó vivir a cada uno, fueron los que hicieron el derecho uruguayo y un derecho que realmente ha trascendido por su calidad dentro del ámbito latinoamericano, o sea, uno cuando va por el mundo, o sea, las obras de los juristas importantes de la historia del Uruguay se las recuerdan todos, o sea, uh-huh, todos las han consultado, visto, analizado, han sido embajadores muy importantes de la cultura uruguaya en todo el mundo, ¿no?
No, y además en muchos dictámenes judiciales hoy en día, informes de los jueces en sentencias, ustedes, cada vez que hablamos con ustedes y tienen que hacer referencia a esas personas, están permanentemente presentes, ¿no? Yo sé, citar a Jiménez de Arechaga es cosa de todos los días.
Claro.
O sea, no hay sentencia o referencia que omita algo de alguno de los de lo que han sido los trabajos de Jiménez de Arechaga, sí, sí, por decir uno.
Sí, sí, son juristas que han marcado un rumbo, ¿no? Marcaron una época, uh-huh, marcaron un criterio, una forma de entender el derecho.
Y que aunque quien lo escucha pueda no tener claro concretamente cuál fue el aporte que hizo, sabe que es una referencia. Sabe que es una referencia. Y eso creo que es muy importante. Y ahí es cuando uno dimensiona esos nombres. Yo sé que Juan José Amézaga no es solo la calle que termina acá a tres cuadras. Claro, porque a veces.
No, claro. Y no fue solamente un presidente de la República, sino que fue un civilista muy importante, que tiene obras muy significativas, que formaron parte de la, uh-huh, de la cultura de derecho privado uruguayo, ¿no?
Y además me parece que el otro de los méritos que tiene esta lista, que también hay muchos muy cercanos y que también uno pudo haber conocido, bueno, Adela Reta, Pla Rodríguez,
claro,
Vescovi, Jesse Vidar, o sea, que también no se quedaron con, digamos, el Olimpo del Poder Judicial, sino que también Tratar de abarcar la mayor cantidad de
exactamente,
la historia, ¿no?
Exactamente.
La verdad que es muy, muy justo eso. Y después cuando ver quiénes ocuparán esos sillones, también uno se da cuenta que está el tema de las disciplinas, ¿no? Desde especialistas en derecho constitucional hasta nombres referencia en derecho de defensa del consumidor o a nivel de tecnología, por decir algunos que estoy viendo, o derecho internacional también, ¿no?
Claro, definitivamente. Sí, buscamos un adecuado equilibrio entre las distintas disciplinas. No quiere decir que le hayamos fijado cuota a cada una, porque digo, de última instancia es una designación personal de los académicos, pero hemos buscado cierto equilibrio en las disciplinas, hemos buscado cierto equilibrio además en las profesiones, porque hay muchos juristas que están ahí que son escribanos y otros que son abogados, y creo que se mantenga un equilibrio, no quiere decir equivalencia, pero un equilibrio en la visión del derecho que las profesiones van dando, creo que también es muy importante, ¿no?
En la Academia de Letras, por ejemplo, lo integran escritores, hay historiadores, hay actores. Jorge Bolani acaba de ser homenajeado por la Academia de Letras por su
hay lingüistas.
En referencia a el aporte que se puede hacer en un ámbito de este tipo, bueno, justamente el origen puede ser muy variado. En el arranque, obviamente, tienen que tener, todos cercanos a la profesión. Yo lo invito a hacer una pausa.
Como
y después nos metemos un poquito más en el ámbito de la justicia y el derecho, a ver cuál es el estado de situación.
Perfecto, muy bien.
Estamos hablando de lo que tiene una semana, o no llega casi, no llega una semana.
Cinco días.
La Academia Nacional de Derecho del Uruguay tiene 5 días. Y bueno, justamente lo que vamos a hacer es seguir conversando con su primer presidente, el doctor Ricardo Olivera García. Estamos conversando en Alpampán con el doctor Ricardo Olivera García, es el primer presidente de la recientemente creada Academia Uruguaya de Derecho. Bueno, ya aprendimos mucho sobre esta academia, sobre cómo se formó, cómo va a funcionar, pero ahora vamos a meternos, doctor, en una mirada sobre el ambiente judicial. Y en la pausa hablábamos que en los últimos tiempos ha habido un tema casi que excluyente del funcionamiento de la justicia y tiene que ver con el Código de Proceso Penal.
Sí, obviamente es un tema que está en la cultura del medio jurídico. Existe la convicción de que esto no ha funcionado como se aspiraba a que el tema funcionara. Y me parece que es uno de los temas en los cuales existe urgencia en, primero, de hacer una evaluación. Porque cuando algo no funciona bien, muchas veces la tendencia es saquémoslo y pongamos una cosa distinta. Yo creo que lo primero que habría que tratar de lograr es el diagnóstico más preciso posible de cuáles son realmente las fallas que el sistema está teniendo, ¿no? Si es un tema normativo, es un tema de reforma del régimen exclusivamente, o hay un tema de aplicación, de forma de aplicación, de rol de los agentes. O sea, creo que esto es un tema que amerita una discusión y un estudio que vaya más allá de decir funciona bien o funciona mal, estamos a favor o estamos en contra.
La academia iba a tener, puede llegar a tener un papel fundamental.
Yo creo que sí. Es decir,
es un tema típico como para que haga su aporte.
Es un tema que yo creo que debería o podría la academia realizar un aporte significativo, porque precisamente es algo que involucra necesariamente opiniones de más de un especialista, o sea, dentro de los académicos tenemos muy buenos penalistas, yo diría que tenemos a los mejores penalistas del medio, pero también tenemos muy buenos procesalistas, que creo que el tema de la visión de quienes se dedican al derecho procesal es importante, y tenemos gente del ámbito del derecho público, y tenemos criminólogos. Entonces, me parece que esa conjunción de visiones puede ser tremendamente útil. Vuelvo a repetir, para hacer un diagnóstico y a partir de ahí hacer propuestas, ¿no? Es decir, con algo que creo que también es importante destacar. De vuelta, no es un gabinete cerrado en el cual nos reunamos en pequeño comité y discutamos las cosas. Yo creo que puede muy bien ser la academia una caja de resonancia donde los actores que están de alguna manera el medio y que tienen aportes seguramente muy valiosos que hacer también lo hagan, ¿no?
Uno tiene la sensación que en esa discusión sobre el Código del Proceso Penal como que se politizó demasiado la discusión, ¿no? Y entonces parecería que uno, en función de la opinión sobre el código, estaba en una posición política o en otra. Y bueno, y se supone que el tema de la justicia tiene que estar por encima de esas discusiones domésticas.
A ver, cuando hablamos de la academia acá, tuvimos bastante cuidado de que esto no estuviera embanderado políticamente con nadie.
Claro.
O sea, aquí hay gente de diversas orientaciones políticas y además hay mucha gente que yo, sinceramente, no tengo idea de cuál es las preferencias políticas que tienen. Es decir, porque lo que hemos buscado acá es la calificación técnica, es decir, y la idoneidad para realmente poder hacer un aporte al desarrollo del derecho, ¿no?
Uh-huh. Da la sensación también que muchos temas que tienen que ver con la aplicación del derecho están atados, por ejemplo, al tema presupuestal, ¿no? A la falta de dinero, a cómo se distribuyen los dineros. Y ahora recién Bruno Barreto decía que el presidente de la Corte Suprema Corte de Justicia estaba reunido con la calle Pou y estaba allí también el director de despacho de los temas administrativos de la Suprema Corte. Y ese ha sido un tema muy complicado. De hecho, hay una ley de violencia doméstica que por temas presupuestales no se ha instrumentado en un tema de altísima sensibilidad como es la violencia doméstica, de que estamos asustados como sociedad lo que estamos viendo día a día. Entonces, también ahí va a ser muy difícil a veces tener una posición técnica, dar una opinión, reclamar lo que haya que reclamar, con la independencia necesaria, pero también son situaciones muy complicadas.
Claro, a ver, yo creo que una de las cosas que, una de las responsabilidades que yo creo que tiene la academia es, entre otras cosas, reivindicar la importancia del derecho y reivindicar la importancia de la aplicación correcta del derecho. Yo creo que para cualquier sociedad y para cualquier economía, que la seguridad en la aplicación del régimen jurídico, la certeza en la aplicación del régimen jurídico, la confianza de el medio social y los operadores económicos en que la justicia funciona y funciona correctamente y adjudica correctamente los derechos de cada uno de los ciudadanos, es un tema muy importante y que tiene una trascendencia muy grande para el funcionamiento de toda la sociedad, ¿no?
¿Qué pasa en otros países del mundo con el tema de la asignación de recursos para el Poder Judicial? Porque acá es muy particular, ¿no? O sea, los tres poderes están muy claros cómo se maneja cada uno, la separación de poderes que hay, pero en realidad la justicia es el único poder del Estado que no maneja, no selecciona, no designa sus propios recursos.
Sí, uno tiene la sensación que es un poder del Estado pobre.
Exactamente, es la cenicienta, ¿no?, de los tres.
No, es decir, claro, no maneja sus propios recursos, y además uno tiene la sensación de que la asignación de recursos es insuficiente para las necesidades que este momento existen. Uh-huh. O sea, claro. Uno ve que hay muchas estructuras del Poder Judicial que no logran funcionar adecuadamente por lo que usted planteaba, sí, por la falta de recursos suficientes. Uh-huh. ¿No? Pero hay que trabajar mucho, porque me parece que además hay que trabajar, y creo que la academia puede ayudar a trabajar con el Poder Judicial en torno a trabajar en la jerarquización de la justicia, ¿no? Creo que hay un tema de importancia de jerarquizar la justicia dentro del medio social. Tiene que consolidarse la idea de que tener una justicia sólida, buena, de calidad, eficiente y que solucione los problemas es un activo social muy importante.
Eso lo tenemos,
¿no? Yo no sé si en el imaginario popular, en el señor de la calle, esa convicción existe, ¿no?
Bueno, yo justamente le iba a plantear un tema vinculado a eso, ¿cuál es la percepción que tiene la gente, ¿no? Porque hasta ahora estábamos hablando del ámbito técnico, de cómo se desarrolla todo el tema dentro del ámbito judicial. Pero la población tendrá la sensación de que la justicia es justa. ¿Tendrá la sensación de que
la justicia lo protege?
De que la justicia lo protege. ¿Cuántas veces escuchamos que no hacen... Bueno, ¿y cuántas veces la justicia además paga los platos rotos quizás de otros problemas? Cuando dicen, ¿para qué voy a hacer la denuncia si a este lo agarran, va al juzgado y lo terminan y lo sacan a los dos días? O todo el vínculo con el tema de los menores delincuentes. O sea, hay una cantidad de conceptos que se repiten permanentemente que capaz que hacen mella en la credibilidad del sistema judicial.
Sí, y claro, lo que pasa es que además todo el tema de seguridad con el tema de eficiencia de la justicia, que es una de los roles de la justicia, porque estamos hablando de cómo funciona la justicia penal en un régimen donde además uno de los temas que recién poníamos en la agenda era el propio régimen jurídico aplicable al procedimiento, ¿no? Es decir, pero es lo que realmente la gente percibe, ¿no? Es decir, lo que sale en los informativos, lo que los medios de comunicación transmiten, lo que de alguna manera golpea la puerta de la persona en la calle, ¿no? Pero creo que ahí hay un tema de colaborar y uh-huh. hacer cultura, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, de que la justicia nos protege, o sea, de que en última instancia podemos ir con tranquilidad de espíritu a llevar nuestros conflictos a la justicia y que en última instancia vamos a tener un resultado razonable, ¿no?
Los tiempos, porque también bueno, con el tema de la justicia tarda pero llega, la justicia que tarda no es justicia.
La justicia que tarda no llega. No, por supuesto. Y esto, a ver, ahora voy un poco a lo que ha sido mi especialidad. Yo he trabajado en materia de derecho empresarial toda la vida, es decir, y es donde he hecho mi actividad académica también. Es decir, muchas veces los tiempos de la justicia no son tiempos que coincidan con los tiempos aceptables para los operadores económicos. O sea, un juicio por una concesión, una agencia, un problema societario que demore 8 años, es superado por la realidad, deja de ser poco trascendente el resultado, ¿no? Entonces, ahí es un tema así donde realmente hay que trabajar, ¿no? Es decir, tal vez hay abrirle más puertas al arbitraje puede ser una solución. Es decir, es un tema para discutir y parar.
Nos pregunta un oyente, la respuesta al oyente 038 es sí a la pregunta si hay mujeres académicas.
Sí, hay mujeres académicas. No es una academia de hombres.
Las voy a nombrar. La doctora Emma Carossi, está después Cecilia Fresneo de Aguirre, está la escribana Teresa Añazo, está la doctora Eva Holz, la doctora Selva Clet, doctora Cristina Mangarelli, la doctora Dimas, la escribana Beatriz Ramos, la escribana Ana María Ranzetti. Esas son las mujeres que están. Creo que las dije todas. Así que bueno, hay mujeres.
Hay mujeres.
No, pero además, yo no sé en materia de equidad, pero hay muchas escribanas y no sé si escribanas, no hay más escribanas mujeres que hombres.
El ámbito en el cual estamos seleccionando no es todos los profesionales existentes, ¿no? Es decir, hemos buscado quienes han desarrollado actividad académica, es decir, y actividad académica de relevancia, y bueno, entre ellos hemos elegido. La doctora Luz Calvo también está. Que,
está bien, está bien. ¿No? Pues yo así miré muy por arriba. Doctor Ricardo Olivera García, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por la por este emprendimiento, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿tienen página web? ¿Van a tenerla? La idea es tener algún tipo de...
Vamos a tener la primera reunión del Consejo Directivo, el jueves de la semana próxima. Bien. En la agenda está el presupuesto para la página web y la construcción de la misma.
Ya estoy ansioso porque los vamos a molestar y mucho.
No, por favor.
Gracias por haber venido.
Adiós.
El presidente de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, el doctor Ricardo Olivera García, pasó por el Pampán.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al Pampán. Pura radio.